viernes 6 de febrero del año 2026. El viernes en el que la borrasca Leonardo da sus últimos coletazos a la espera de Marta, la borrasca que entrará en la península mañana sábado. Mira, a estas horas hay 8.000 personas evacuadas ya, y aunque hoy Leonardo está dando una tregua en algunas zonas, mañana Marta, esa borrasca que llega y que nos va a acompañar hasta el martes o el miércoles, traerá más lluvias y fuertes vientos. En unos minutos te vamos a actualizar la situación, sobre todo en Andalucía y Extremadura, que sigue siendo crítica. Pero antes, déjame detenerme un minuto en esa nueva crisis que se abre en el gobierno de España y que reside en Red Eléctrica. Y esta vez no es solo por el apagón, ¿no?, sino por otro problema de infraestructuras que viene de lejos, pero que parece que todo se ha puesto de acuerdo y que aflora ahora, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la falta de inversiones durante la última década de la compañía que preside la exministra socialista Beatriz Corredor, Red Eléctrica de España, está obligando a rechazar 9 de cada 10 solicitudes de conexión a las redes de distribución eléctrica. Esta semana hemos conocido que incluso los pocos consumidores a los que se había dado el derecho de conexión puede que ni siquiera lo puedan hacer en realidad. Es decir, que el administrador único de la red eléctrica no tiene capacidad ni para cumplir con la conexión eléctrica que ellos habían dado a las empresas distribuidoras para que conecten a sus clientes. La empresa pública que tiene que organizar las redes para que te llegue la luz a casa y que tiene que apoyar el desarrollo industrial e inmobiliario de este país ha invertido por debajo de lo que la normativa le exigía, y eso está provocando una alerta brutal en todo el sector. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues se lo hemos preguntado al experto energético independiente, el profesor Roberto Cabero.
Hay que acelerar la planificación, refuerzos de líneas, subestaciones, interconexiones y digitalización. Y sobre todo, reforzar la distribución, porque ahí se conectan renovables, autoconsumo y la nueva demanda. También hace falta generación distribuida por todo el territorio, con almacenamiento y gestión de demanda.
La pregunta es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué se ha hecho en 7 años y 8 meses, no? Porque además sabemos lo que pasa cuando no se invierte en las necesidades y en las infraestructuras. Máximo de recaudación de impuestos, máximo de emisión de deuda, segundo país receptor de fondos de la Unión Europea. ¿Dónde está el dinero?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Huelga.
Los maquinistas mantienen los paros convocados para lunes, martes y miércoles, aunque seguirán negociando el fin de semana con Óscar Puente. Renfe ha fijado ya servicios mínimos a la vez que ha suprimido casi 1.000 trenes en toda España.
Irán.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen el país cuanto antes ante el posible recrudecimiento de la violencia. Hoy delegaciones de ambas potencias se reúnen en Omán para abordar el programa nuclear de Irán.
TikTok.
La Comisión Europea concluye que su diseño es adictivo y avisa a la red social china de que podría multarla si no cumple con la ley de servicios digitales. La norma obliga a tomar medidas para evitar el scroll infinito, un sistema de recomendaciones muy personal.
León 14.
Con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, el Papa recuerda en una carta que el deporte favorece el desarrollo personal y las relaciones sociales, además de contribuir a la paz.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En marcha el sorteo de semifinales de la Copa del Rey.
Y de la Copa de la Reina, con 8 equipos pendientes de lo que pase en la ciudad de fútbol de Las Rozas, Javi Gómez.
Todo preparado aquí en el Salón de Actos Luis Aragonés para un sorteo doble, primero el de la Copa de la Reina, después el de la Copa del Rey, Atlético de Madrid y Barça. Presentes en los dos sorteos, Costa Deje, Tenerife y Badalona completan el femenino, Real Sociedad y Athletic Club el masculino. Eliminatorias a ida y vuelta para esta semifinal femenina el 16 de mayo y final masculina previsiblemente el 18 de abril.
El sorteo se puede seguir en cope.es y aplicaciones móviles con el equipo de Deportes Cope. En la Liga, la jornada 23 arranca hoy a las 9 en Balaídos, Celta, Osasuna. Mañana será el turno del líder, el Barça, que recibe a las 4 y cuarto al Mallorca. Lo hace con las bajas de Rafinha, Pedri, Gavi y Christensen. Y hasta ahora está hablando Hansi Flick. Buenas palabras para Deco y Lamine. Dice que cree en la calidad de la Masía y que la mejor solución para Fermín era renovar, que está muy contento. En la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, Baskonia-Barça, y media hora antes, a las 8, arranca la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en el estadio de San Siro, en Milán.
Gracias, Daniel. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los últimos coletazos de la borrasca Leonardo siguen poniéndoselo muy difícil a todo el mundo, sobre todo en el sur de nuestro país. Más de 180 carreteras continúan cortadas a esta hora por las lluvias e inundaciones que ha provocado este temporal. 140 se localizan en Andalucía, y es que aunque sigue lloviendo en prácticamente todo el país, la comunidad andaluza sigue siendo la más afectada. Casi 8.000 personas han sido desalojadas ya después de que se haya extendido esta medida a provincias de Cádiz y Córdoba. Preocupan mucho la crecida de los ríos y la situación extrema en los embalses. Se vigila de cerca al río Genil en Granada, al Guadalete en Jerez y al Guadalquivir a su paso por Córdoba. De hecho, el aeropuerto cordobés va a permanecer cerrado todo este viernes ante la crecida del río, que supera los 5,5 metros en esta capital. COPE Sevilla, Daniel Trigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué es lo que más preocupa ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo nos acaban de contar, por empezar por aquí, que es lo último que he conocido, aunque a lo mejor no es lo que más nos preocupa, sí que es la última hora. Gran preocupación en la provincia de Sevilla por el estado del embalse de Melonares, especialmente en la localidad de Cantillana, que prácticamente lo tiene a sus espaldas. Está de momento en un nivel naranja, pero ya veremos, porque todo lo que tenemos en los cursos más altos del Guadalquivir viene hacia la provincia de Sevilla, y los ríos ya sabemos cómo van. Pues te puedo contar, Pilar, que en el curso medio del Guadalete se preparan para una tarde complicada. El embalse de Bornos, en Cádiz, que hoy había bajado de su máximo, sigue recibiendo de aguas arriba el agua que después aporta al curso medio del río y hasta su desembocadura en el puerto de Santa María. Por lo tanto, el desalojo del poblado de Doña Blanca ya hace presagiar que va a ser una tarde de más desalojos en este entorno de Jerez de la Frontera hasta su desembocadura en el puerto, aunque aquí el mensaje es el de seguir siempre las indicaciones de emergencias, que están funcionando, Pilar, de una forma ejemplar desde el minuto uno. El agua ya ha anegado la barriada del Portal en Jerez. Y otro punto crítico es, aparte de lógicamente la Sierra de Cádiz, la evacuación de Grazalema, es la cuenca del Guadalquivir, lo que incluye a Córdoba capital. La verdad es que pocos recuerdan la imagen del puente romano de Córdoba con la imagen que nos está ofreciendo estos días. Los que se acuerdan lo comparan directamente con la riada de 2010. Se está hablando mucho de esta riada, Pilar, porque hay gente que compara lo que está pasando ahora con la riada del año 2010. Hoy paseaba por allí, por el puente romano de Córdoba, Rafael, le escuchamos.
Impresionante, la verdad. La semana pasada no se veía tan así, no daba tanta cosa. Ahora ya sí da un poquito de impresión, la verdad.
¿Usted recuerda la riada de 2010?
Sí, la recuerdo. Incluso yo recuerdo el puente un poco más subido, pero yo creo que fue más intenso. Duró menos, pero fue más intenso.
Bueno, pues así le respondía Rafael a nuestra compañera Laura García en Córdoba. Esa riada está muy presente y, por lo tanto, ahora estamos viviendo una situación parecida. La verdad es que tenemos situaciones de alerta, situaciones de máximo riesgo prácticamente en todas las provincias andaluzas. Tú dabas antes un buen listado de ríos y embalses sobre los que tenemos una máxima vigilancia. Así que, aunque el tiempo nos está dando una tregua, ahora mismo en Sevilla, Pilar, luce el sol. Tenemos un sol, la verdad es que bastante intenso. No nos engañemos, porque viene una nueva borrasca y la verdad es que no tenemos tregua.
Por recapitular, 140 carreteras, Dani, siguen cortadas solo en Andalucía, el aeropuerto de Córdoba cerrado, los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad suspendidos a la espera de Marta. Muchas gracias, Daniel Trigo.
Adiós, adiós, Pilar.
No se nos olvida tampoco que sigue la búsqueda de la mujer de 44 años que el miércoles cayó al río Turbilla al intentar salvar a su perro en Málaga. Como nos ha contado Dani, Grazalema es otro de los puntos que más preocupa en estos momentos. A esta hora, todos los vecinos han tenido que ser desalojados, no solo por esas fuertes lluvias que llevan azotando a este municipio, a Grazalema, desde hace días, sino porque la tormenta parece haberse trasladado al interior de la tierra.
Es verdad que era una decisión inédita desalojar todo un municipio, pero es que la situación hidrogeológica excepcional del acuífero es muy compleja. Es que han caído en un día prácticamente poco menos de lo que llueve en Londres en un año.
Es el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. En declaraciones a Herrera en COPE, Moreno ha confirmado que los vecinos no van a poder volver a sus casas hasta por lo menos 7 o 10 días. Primero tiene que dejar de llover y después lo tienen que autorizar los geólogos del CSIC.
El acuífero está colmado, pues decidimos pues no correr ningún riesgo. Vamos a esperar a que amaine el temporal, y una vez que ya no llueva, pues volverán los geólogos del CSIC y de INME y volverán a analizar la situación para ver si es una situación segura. Si es segura, pues inmediatamente volver a los vecinos.
Pues Manuel Regueiro es consejero técnico del CSIC y expresidente del Colegio de Geólogos de España. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo en Grazalema?
Bueno, yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta que está todo el mundo desalojado, pues la preocupación es que deje de llover y que el acuífero drene por sí mismo y deje de haber esa presión de agua tan fuerte en todo el cas que hay por debajo de Grazalema.
¿Y hay posibilidad, Manuel, de que el pueblo colapse o unos movimientos tan fuertes que puedan provocar algo así?
Tranquilidad, no, eso es imposible. El pueblo de Grazalema está sobre un macizo calcáreo, roca. Lo que pasa es que efectivamente hay un cas que tiene pues sus cuevas, sus galerías, etcétera. No sabemos exactamente cómo está distribuido, eso es lo que quizá debería que estudiar. Y no debe ser muy no tiene una gran capacidad, porque la caída de agua ha hecho que se colmate completamente y empieza a salir el agua por cualquier rendija, grieta, etcétera. Por eso se han visto agua saliendo por los enchufes de las casas y está todo el pueblo inundado. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea un suelo sólido. Hay posibilidad de que en algún sitio haya alguna zona que se pudiera que se pudiera hundir, pero como ocurre en suelos cársticos, ahí en esa zona hay dolinas, que son hundimientos, pero dudo mucho que vaya a ocurrir nada de eso. Lo único que hay que hacer es esperar a que escampe y después quizá hacer esos estudios geofísicos que está haciendo el IGME para aclarar que todo está bien y pueda volver la gente a sus casas.
Decía antes el presidente andaluz, Manuel, que ha llovido en un solo día en esa zona todo lo que suele llover en un año, o cerca de lo que suele llover en un año en Londres. ¿Esto tiene consecuencias tanto para la roca sobre donde está Grazalema como para el resto de la sierra o no? El que caiga tanto agua,
bueno,
de repente.
A ver, es que Grazalema, esta es la tercera inundación histórica que tiene en los últimos 100 años. 1919, 1964 y ahora. Es decir, no es una cosa que no haya ocurrido. Lo cual quiere decir que si la última vez en el 64 se produjo una inundación parecida, con lluvias muy parecidas, y ahí sigue la ciudad, que por cierto tiene 500 años, pues no creo que le vaya a ocurrir nada de lo que se dice que podría ocurrir. Es decir, ni eso ni nada. Y además, Grazalema no solo ha pasado esas inundaciones tremendas en los últimos 100 años, luego ha tenido sequías. Es decir, que digamos que es el ciclo normal de esa zona, que tiene unas precipitaciones más altas que la media andaluza en general, y que a veces estas precipitaciones superan en 3 veces la media y otras veces están 3 veces por debajo de la media. Es decir, que esto, digamos que es no se puede considerar anormal. Es anormal que haya caído tanta agua, pero ha ocurrido en otras ocasiones. Luego no nos debería sorprender.
Cuando los vecinos dicen que sienten o que escuchan un potente rugido que viene desde la tierra, ¿esto es peligroso? ¿Qué significa? ¿Tienen
bueno,
algo
eso
que...?
Significa... Yo creo que todo el mundo habremos visto cuando hay inundaciones en cualquier pueblo o ciudad, que de repente las alcantarillas, que es como lo que tiene debajo Grazalema, es un sistema de alcantarillado natural, con galerías y cuevas seguramente. Esto cuando ocurre en un pueblo y saltan las tapas de las alcantarillas porque la presión del agua las echa, porque no tiene capacidad de drenar, es lo mismo que está pasando en Grazalema. Por lo tanto, bueno, que el peligro es... que bueno, que se amaine el temporal, que deje de entrar agua y vuelva a su cauce natural y vuelva a desaguar por donde siempre y ya está, pero no especialmente peligroso ni que vaya a ocurrir ningún desastre más. Es cierto que está muy bien desalojar a la gente por si acaso.
Ya, o sea, tranquilidad, aunque escuchen esos ruidos.
Y, no, los ruidos son el resultado de la circulación de agua a alta presión. Esto también se vio... por ejemplo, en la erupción de La Palma, que era la lava circulando, producía una cosa que se llama en geología el tremor, Pues estos ruidos son una circulación de agua. Cualquiera que abra un grifo en su casa oirá cómo el agua circula por el tubo. Eso produce una vibración y esto produce ruidos. Pues esto es lo mismo.
Ya. ¿Y qué condiciones tienen que constatar ustedes, los geólogos del CSIC, para autorizar el regreso de los vecinos, para que vuelvan a
bueno, yo no trabajo en este, eso lo está haciendo el Instituto Geológico, yo estoy en la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, pero en cualquier caso, el IGME lo más probable es que haga los estudios necesarios, geofísicos, si es necesario, para ver si hay algún oquedad o comodidad grande que pueda tener riesgo, y después supongo que a vista de que no hay nada, pues autorizarán el regreso de la población.
El regreso. Pues Manuel Regueiro, consejero técnico del CSIC y expresidente del Colegio de Geólogos de España, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Un placer.
Bueno, pues los más de 1.500 vecinos de Grazalema han pasado la noche repartidos en casas rurales, en hoteles, en apartamentos particulares y el polideportivo de Ronda. La solidaridad de los rondeños ha sido una vez más un ejemplo. María es una de las afectadas que ha tenido que abandonar su casa de Grazalema prácticamente con lo opuesto, sin tiempo para pensar. Agradece tanta solidaridad, pero ha reconocido que está viviendo una pesadilla.
Nosotros esta noche no hemos podido dormir, aunque hemos estado muy bien, pero nada más que de pensar lo que tenemos, todo el mundo llorando, todo el mundo acordándose de lo que nos hemos dejado allí, todas nuestras pertenencias, todas nuestras cosas, lo que tanto trabajo nos ha costado, y es que esto es una locura.
María vive hasta ahora con la angustia de no saber qué ha sido de su casa. La dejó con el agua saliendo como una fuente a chorros por el baño y por el patio. Lo peor es que después de Leonardo llega Marta, la decimotercera borrasca de gran impacto que afecta a nuestro país esta temporada. El meteorólogo Rubén del Campo nos avisa de que no vamos a abandonar el paraguas hasta por lo menos bien entrada la semana que viene.
Dejará temporal marítimo y rachas de viento muy fuerte, pero sobre todo provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular. A partir del domingo continuarán llegando frentes a nuestro país, con lluvias menos cuantiosas, pero que seguirán sumando litros en la mayor parte de la península, hasta al menos mediados de la próxima semana.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900 215 470.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Seguro que tú tienes la misma sensación que yo. Cada vez cuesta más escuchar la campanilla de las tiendas de barrio y las conversaciones como esta, tan sencillas y tan nuestras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Cuéntame, ¿cómo se lleva?
La ventana de mi habitación, que ya ni abre y se me ha quedado la persiana arriba, que como no puedo abrir, pues arriba está la persiana.
Yo sí, entre el miércoles Paloma, y jueves estaré por allí. Yo te aviso, ¿vale? Por teléfono, yo te llamo, ¿vale? Hasta luego.
El pequeño comercio no atraviesa un buen momento. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues claro que no. En el último año, más de 7.000 negocios bajaron la persiana definitivamente en Madrid, sobre todo estamos hablando de carnicerías, pescaderías, panaderías o pequeños negocios que no han podido hacer frente a los alquileres o la competencia de las grandes superficies y la venta online. Pero todavía, Pilar, quedan algunos que resisten, como, por ejemplo, la ferretería de Roberto en la zona de Retiro, un negocio con 60 años de historia que empezó su padre y que ha seguido él desde hace un par de años. Resiste, aunque, claro, reconoce que cada vez es más difícil porque el barrio no es lo que era.
Se ha notado cambio, y por lo menos la hostelería es lo que estará cogiendo todos los locales antiguos. Aquí al final quedamos los 4 o 5 de siempre. Aquí está la frutería, panaderías, mercerías ya no hay ninguna, y bares sobre todo.
Cada vez es más complicado cuadrar cuentas, así que hay que buscar alternativas. Y los arreglos a domicilio le dan unos ingresos extra.
Tanto cercano, que eso es mucho más lo que mucha gente busca también. Y sobre todo también información. O sea, aquí en las ferreterías tienes que saber de todo, porque mucha gente viene preguntando de cualquier cosa. De fontanería, de electricidad, de menaje, de cualquier cosa. Batidoras, de todo. También gente mayor del barrio también, que hay bastante gente mayor, pues claro, también necesitan ayuda también.
A negocios como el de Roberto le dan oxígeno clientes como Paloma, que se resisten a dejar sus tiendas de toda la vida, las de barrio.
Sí, sí, me encanta comprar en la ferretería del barrio, la verdad que sí. Yo intento comprar en negocios de proximidad en general, no voy a grandes superficies, no sé, es una cuestión de filosofía de vida. Y es que al final es tu barrio, claro. Conoces a la gente, es como un pueblo.
Las organizaciones, Mónica, de autónomos son pesimistas sobre el futuro de los pequeños comercios vinculados a trabajadores autónomos, que en los últimos 4 años se han reducido en un 14%. Solo este pasado enero se perdieron 14 comercios al día. Es la 1:22 de la tarde. Vámonos a la DGT. Allí está José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues a esta hora se complica la entrada ya por la 1 en la zona de Las Tablas, al igual que por la M607 en la zona del Goloso, y ya la salida por la A4 en Pinto, también la A42 en Fuenlabrada y por la 6 en la zona de Aravaca. Al mismo tiempo que también van a encontrar ligeras complicaciones ya en la M40 en Ciudad de la Imagen, en este caso sentido A5, y ya también tráfico en aumento en esos puntos habituales de Coslada y Vicálvaro sentido A3. En el resto de vías, por el momento, se mantiene la tranquilidad.
Gracias, José Antonio. ¿Qué nos cuenta hoy Óptica Roma, Mónica?
Mira, pues tengo un consejo interesante, efectivamente, de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma. Pues nos dicen que no hay que conformarse solo con que nuestros hijos vean bien. Además, hay que evitar que les aumente la miopía. Porque fíjate, dice, ¿sabías que existen diferentes métodos para controlar el avance de la miopía en los niños? Y ya no solo se consigue que vean bien corrigiéndoles la miopía con unas gafas o con unas lentillas. También existen métodos para evitar que siga subiendo la miopía, y este avance es muy importante en la salud visual de los niños, y en Óptica Roma ya sabes que son expertos en el control. Pregunta a su equipo de más de 50 optometristas por estas novedades y confía, como siempre, en los mejores profesionales de la visión. Confía en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Imagina tu boda en lo más
alto de Madrid, Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchas patologías de la boca, la mandíbula y la cara afectan a funciones básicas como masticar, hablar o respirar, Mónica.
Eso es, Pilar, y para abordarlas con alta especialización, el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa incorpora uno de los equipos más completos y con mayor experiencia en cirugía oral y maxilofacial y odontología de Madrid.
El doctor Néstor Montes de Oca es responsable del equipo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, cuando hablamos de cirugía oral y maxilofacial, ¿de qué problemas de salud estamos hablando?
Bueno, pues lo primero es explicaros qué es la cirugía oral y maxilofacial. En España la cirugía oral y maxilofacial es una especialidad médica que se obtiene bajo especialización mediante el examen MIR y dura 5 años. Y tratamos toda la patología quirúrgica de la boca, de la cara y de las estructuras asociadas, como es también el cuello. Uh-huh. Habitualmente uno piensa en cirujano oral y maxilofacial y piensa en sus muelas del juicio. Pero también tratamos otra serie de patologías, como pueden ser los quistes de los maxilares, tumores de la lengua, tumores de las glándulas salivares, gente que tiene deformidades en la cara, niños fisurados o gente que simplemente tiene problemas en la articulación temporomandibular o ha recibido un traumatismo facial.
Uh-huh. ¿Y doctor, qué síntomas habría que consultar con un especialista?
Bueno, el síntoma más habitual es el dolor, ¿de acuerdo? Cuando uno piensa en dolor, lo primero que tienes que pensar que es que el 90% de los dolores faciales provienen de una infección dental. Eso es lo primero que hay que saber. Y después hay que descartar ya el resto de cosas. También puede venir dolor pues por mal funcionamiento de la articulación temporomandibular, lo que es la articulación que abre y cierra la boca. Y también es muy importante estar pendiente de las úlceras que pasan más de 15 días y no se curan. Podemos estar no solamente ante una pequeña llaguita en la boca, sino pensar en algo un poco más serio y más complejo.
Doctor, ¿y por qué la llegada de este equipo, de su equipo, supone un salto cualitativo en la cartera del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa?
Bueno, el equipo que dirijo con el doctor Cebrián es uno de los equipos más consolidados de Madrid, tanto en la práctica privada como en la práctica pública. Contamos como superespecialistas en cada una de las áreas de nuestra especialidad, que se divide en varias subespecialidades, y el ser recibidos por el grupo Vitas, especialmente en el Hospital La Milagrosa, es una apuesta por ambas partes y estamos, la verdad, que muy contentos con la recepción que hemos tenido y con expectativas muy altas con respecto al trabajo que vamos a realizar allí.
Uh-huh. ¿Y qué supone para el paciente contar con una planificación 3D y un equipo multidisciplinar, doctor?
Bueno, pues que los resultados son más fiables, o sea, que lo que diseñas en la pantalla del ordenador tenemos herramientas para transmitirlo al campo quirúrgico, que significa menos tiempo de intervención, que significa cirugías menos invasivas, con resultados más predecibles y, en el fondo, mayor seguridad para el paciente.
Pues doctor Montes de Oca, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Y por hacer... Un placer.
Gracias. Y por acercarnos a los problemas relacionados con la cirugía oral y maxilofacial y por explicarnos cómo la planificación 3D y el enfoque multidisciplinar van a revolucionar su abordaje en Vitas Madrid La Milagrosa. Mónica, la sí. bomba, ¿eh?
Hombre, un montón de cosas.
Esto es mucho más mucho que más. Ir al dentista.
Desde luego, vamos, esto es una revolución. Que estamos pendientes de a quién le toca al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, que te lo contarán mis compañeros.
En cualquier momento, sí, ¿no? Sí. Ya están ahí.
Está el sorteo y no lo hemos podido contar
ayer
aquí.
Ayer partidazo.
Hombre, por eso te
Tengo
lo quería decir.
Entendido.
Hombre,
enhorabuena.
Hombre, ahí está el Atleti dándolo todo.
¿Quién perdió?
El Betis.
Pobre Betis. Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estás informado a esta hora? Pues mira, te lo cuento. Se va la borrasca Leonardo y llega la borrasca Marta. Más lluvias durante todo este fin de semana, especialmente en Andalucía, en las zonas más castigadas hasta ahora por las lluvias, donde el terreno ya no puede absorber más agua y ya son más de 8.000 las personas desalojadas, Ángela.
Casi 2.000 en Grazalema, en Cádiz, es decir, el pueblo entero. Grazalema es el punto de España donde más ha llovido en lo que llevamos de año. La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado solo en el mes de enero 1.300 litros de agua por metro cuadrado. María es una de sus vecinas, hoy realojada en Ronda, en Málaga.
Nosotros esta noche no hemos podido dormir, aunque hemos estado muy bien, pero nada más que de pensar lo que tenemos, todo el mundo llorando, todo el mundo acordándose de lo que nos hemos dejado allí, todas nuestras pertenencias, todas nuestras cosas, lo que tanto trabajo nos ha costado, y es que esto es una locura.
Grazalema es uno de los puntos que se vigila, pero hay más.
Sí, 15 ríos se encuentran en Andalucía en umbral rojo. En Córdoba, el Guadalquivir ya roza los 6 metros de altura. Su paso por la capital, el aeropuerto está cerrado por seguridad. En la provincia de Sevilla, 4 embalses y 6 ríos están en nivel rojo. En Jerez de la Frontera, 15.000 vecinos están afectados por la crecida del Guadalete, que se acerca a los 7 metros de altura. María José García Pelayo es su alcaldesa y en COPE ha pedido colaboración a los ciudadanos.
Que salgan, que no se lo piensen, nos está ocurriendo que en la primera alerta hubo mucha gente que pensó que esto, bueno, era algo que iba a pasar, bueno, una anécdota más, y ahora están llamando para que lo saquemos, y cuando pueden salir por su propio pie, si no salen ahora hay que sacarlos en lanchas, lo cual significa pues un problema doblemente grave, ¿no?
Y sin olvidar, Ángela, que se sigue buscando a Carolina, la mujer de 40 años desaparecida en Sayalonga, en Málaga, que se tiró al río para salvar a su perro.
Sí, en cuanto a la movilidad, 79 carreteras están cortadas en Andalucía por inundaciones, la mayoría de los trenes están suspendidos. Pedro Sánchez se encuentra en estos momentos en el puesto de mando avanzado, habilitado en San Roque.
Este fin de semana vamos a estar también muy pendientes de las urnas. El domingo, elecciones autonómicas en Aragón, comicios que vas a poder seguir aquí en COPE. El presidente de la comunidad y candidato del Partido Popular a la reelección, Jorge Azcón, ha apuntado a que el resultado puede tener su traducción en unas futuras elecciones generales.
Tenemos la oportunidad de ser los portavoces de España. Si en Aragón los resultados del Partido Popular son unos buenos resultados, Sánchez ve la puerta de salida.
Programa especial este domingo de COPE a partir de las 8 de la tarde con Jorge Bustos y conmigo misma desde Zaragoza. Y Ángela, además se mantiene la huelga de maquinistas.
Sí, lunes, martes y miércoles no ha habido acuerdo de momento con Óscar Puente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 6 de febrero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Sois luz de Dios, candelas que iluminan la vida de los enfermos y los ancianos, tantas veces solos y olvidados, de las mujeres golpeadas por la violencia, de los privados de libertad, de quienes viven en las tinieblas del mundo, de las drogas, de los migrantes y refugiados, de los niños a los que educáis en valores que no encuentran en los libros, de jóvenes que en medio de tanto avance tecnológico no encuentran respuestas para la vida. de nuestros mayores y de nuestra Iglesia.
Es el arzobispo de Madrid en la misa del pasado lunes, en la fiesta de la Presentación del Señor, la Candelaria, en la que la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que centenares de religiosos y religiosas renovaban sus votos. El cardenal José Cobo les invitaba a ponerse en salida, a ser ofrenda generosa al Señor para nuestro mundo sufriente, esperanza que camina, decía, con todas las periferias existenciales. Bueno, pues en el marco de esta jornada, este viernes, la delegación de jóvenes de nuestra archidiócesis convoca una nueva edición de la actividad Luces en la Ciudad, en el marco de esta jornada, como te digo, que celebrábamos el domingo pasado. Los actos se estructuran en dos momentos clave. Por un lado, el encuentro en las comunidades, en el que los jóvenes visitan conventos, monasterios, colegios, casas de acogida también, y comparten un rato de oración, diálogo y merienda con los religiosos y religiosas, conociendo así de cerca su día a día. Y después, la vigilia, velad y orad, el primer viernes de mes, en la Catedral de la Almudena, presidida por el arzobispo de Madrid. Susana López, subdirectora del Secretariado de Pastoral Vocacional, nos habla de esta iniciativa.
Esta actividad trata de acercar a los jóvenes a la realidad y belleza de la vida consagrada en esta diócesis de Madrid. Estas luces son las personas y comunidades religiosas que rezan y trabajan cada día en nuestra diócesis. En esta actividad, las congregaciones abren las puertas de sus comunidades y de sus obras a los jóvenes para tener un momento de encuentro, diálogo y oración. Una manera muy bonita de conocerse, escuchar testimonios de entrega y fidelidad al Señor y dar gracias por las distintas vocaciones y carismas que el Señor regala a la Iglesia en Madrid.
Pues ahora, a la 1:35, repasamos ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de febrero. Comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid hablándote de Generación Esperanza, un proyecto que quiere formar jóvenes misioneros con ganas, con herramientas y con corazón, capaces de responder a los retos reales de la Iglesia hoy. Jóvenes llamados a ser líderes al estilo de Cristo a través de una serie de talleres de formación. El primero de ellos se va a celebrar en el Seminario Conciliar de Madrid y va a ser sobre liderazgo, organización y cómo animar y acompañar procesos pastorales de forma cercana y real. Luisa está en el segundo año del curso de formación LAB de tu tierra y en Generación Esperanza.
Vamos a formarnos en temas específicos, en temas de liderazgo, organización y gestión de iniciativas pastorales, brindándonos de esa manera herramientas que nos permitan dar respuesta a los retos de la Iglesia de hoy y de esta forma seguir construyendo la Iglesia que queremos.
El domingo, festividad de Santa Josefina Vaquita, la Iglesia está convocada a unirse en oración y reflexión contra la trata de personas este año con el lema La paz comienza con la dignidad. Desde la Comisión Diocesana contra la Trata de Personas nos invita a participar en una vigilia de oración por la dignidad y la libertad de todas sus víctimas que se va a celebrar el miércoles a las 8:30 p.m. en la parroquia San Juan de la Cruz. Celebración en la que van a estar presentes los 5 continentes a través del sufrimiento de las víctimas de trata y de la esperanza y la fuerza que nace de su vida y resistencia. Begoña Iñarra es la coordinadora de esta comisión de la Archidiócesis de Madrid.
Esta vigilia nos recuerda algo muy importante. Orar también es actuar, y actuar empieza por abrir los ojos, dejarnos tocar el corazón y decir: yo no quiero ser indiferente. Durante la celebración haremos un gesto muy bonito y muy profundo. Iremos encendiendo luces que representan a los distintos continentes. Con ellas recordaremos que tanto las víctimas como quienes luchan por su liberación están en todo el mundo. Rezaremos por cada realidad, por cada herida y también por la esperanza que sigue viva.
También el miércoles, festividad de Lourdes, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo este año con el lema La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Se nos propone este 2026 reflexionar sobre el buen samaritano, asumiendo así el sufrimiento ajeno, sobre todo el de aquellas personas que viven en situación de enfermedad y de fragilidad. José Luis Méndez es el delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid.
El samaritano se acerca, cura, se hace cargo y cuida. El samaritano se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio su tiempo. El tiempo cuidando al enfermo es valioso. Que reaprendamos nosotros, con motivo de esta jornada, a amar llevando el dolor del otro.
Pues así hemos llegado a la 1:38. Enseguida vamos a hablar de la 67 campaña de Manos Unidas, este año con el lema Declara la guerra al hambre. Este viernes, en el marco de esta jornada, tiene lugar además el Día del Ayuno Voluntario. Ya mismo te voy a contar más detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la Liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda. Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 45% de descuento en televisores de 55 pulgadas o más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1 y 41 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 6 de febrero. Esta semana se ha presentado la 67 campaña de Manos Unidas, que este año tiene como lema Declara la guerra al hambre. En ese acto participaba la hermana Sandra Ramos, directora de la Escuela Profesional Técnica María Inés en Sierra Leona.
Nosotros insistimos en que es la educación una manera de abrir, de revertir esto desde dentro, de cambiarlo, de impulsar, de abrir oportunidades, de crear oportunidades, porque de otra manera pues se repite de generación en generación, se pasa este esquema de la pobreza, pobreza que puede generar violencia y que muchas veces es a la base de la violencia o consecuencia de la violencia.
Nos recuerdan desde Manos Unidas que 1.100 millones de personas, más de la mitad niños, viven en pobreza multidimensional aguda y casi el 40% de ella reside en países afectados por la guerra o donde la paz es algo frágil. Además, la tasa de pobreza en esos países afectados por los conflictos es de casi el 35%. Y un dato más para situarte: en el mundo hay 59 conflictos armados. Bueno, hoy además, en el marco de esta campaña, estamos celebrando el Día del Ayuno Voluntario y luego el domingo a las 10:30 a.m. tendrá lugar la misa de campaña en la parroquia de San Camilo de Lelis, presidida por el arzobispo de Madrid. Voy a saludar y hablar de todo ello en este espejo con el presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, que es Jesús Alonso Tapia. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Estaba claro, Jesús, que este año era necesario centrar la atención en denunciar, como ya se hizo en el año 1955 en esta campaña, pues estos conflictos, ¿no?, y guerras en el mundo, y por eso ese recordatorio también de la campaña de este año de que el hambre, la pobreza extrema y la exclusión no son consecuencias de la violencia, ¿no?, sino también sus causas.
Sí, desde luego queríamos conectar con el espíritu de las fundadoras, centrando nuestra mirada en este sufrimiento que está más allá de nuestras calles, más allá de lo que tenemos cerca, pero que, como decía ayer la presidenta nuestra, diríamos, están en el horizonte, no podemos olvidarlos, y diríamos, en la medida en que sobre todo la pobreza es tanto causa como consecuencia de las guerras, hay que declarar la guerra al hambre que genera. Diríamos que ese es un poco el objetivo. Y el objetivo sobre todo de la llamada que hacemos a todos, sobre todo a ser conscientes de que más allá de nuestra cotidianidad hay mucho sufrimiento, que ese sufrimiento genera violencia, una violencia a veces silenciosa, pero que al final puede terminar también en conflictos.
La paz, como nos recuerda la campaña, claro, es un reto universal y urgente que no puede esperar, pero que es además una responsabilidad compartida, ¿no? Tratando de ayudar de forma muy especial pues al que sufre, al que tiene esa necesidad. Digo que de ahí esa llamada también, Jesús, pues como dice el lema, a declarar cada uno de nosotros, ¿no?, esa guerra al hambre.
Sí, hay una cosa muy importante. Hay veces que cuando oímos estos mensajes, dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yeah. Sin embargo, a mí me gusta hablar de una cosa que es el efecto mariposa. Es decir, el aleteo de una mariposa, como dicen los científicos, puede producir un efecto a larga distancia. Uh-huh. En nuestros actos ocurre lo mismo. Una pequeña acción, aunque nos parezca que es poca cosa, puede contribuir a parar, diríamos, sufrimiento, a parar, en última instancia, violencia, a parar guerra. Por eso es importante el mensaje de que cada uno confíe en que lo mucho que o poco que puede hacer es importante. No podemos dejar de hacerlo para aliviar, diríamos, este sufrimiento. Y hay muchas vías, como ha dicho antes la hermana que ha intervenido y demás. Está la vía de la educación, está la vía de la sanidad, está la vía de proporcionar trabajo, está la vida de proporcionar, diríamos, capacidad productiva, seguridad alimentaria. Decimos, ¿eso nos pilla muy lejos? No, pequeñas contribuciones, pequeña difusión de que somos conscientes de ello y que hacemos cada uno cuando hablamos, que a lo mejor incluso con un vecino, todo eso genera conciencia del problema, y la conciencia es la base de que podamos colaborar. Por eso es tan importante, diríamos, estas campañas, por eso tan importante es la ayuda que nos prestan ahora con la radio, para que la gente sea consciente de ese sufrimiento, pero de que podemos hacer algo.
Paliar ese sufrimiento, como estás contando, Jesús, allí donde están las mayores necesidades, así es como trabaja Manos Unidas en sus más de 900 proyectos en todo el mundo. Y desde cada diócesis, luego, claro, cada año se pone el acento, ¿no?, especial en el sostenimiento de algunos proyectos que se asumen, digamos, como propios.
Sí, es muy importante en esto de los proyectos que la gente conozca que no se dan al azar. Es decir, Manos Unidas, aunque algunas veces por emergencias lo hace, no es una ONG, diríamos, de asistencia en emergencia. Uh-huh. Trata de ayudar a la gente a que se desarrolle, a que, diríamos, piensa mucho en los beneficiarios, no solo inmediatos, sino en los beneficiarios indirectos, que con el tiempo y debido a los proyectos que se hacen de educación, de sanidad, de trabajo, etcétera, pues van a ser beneficiarios de eso. Es una lucha a largo plazo. El Papa Francisco decía, lo importante no es el espacio, sino el tiempo. Es decir, lo importante es la pequeña acción que desencadena procesos de cambio que son los que generan al final paz, desarrollo, etcétera. Y con todo eso estamos respondiendo en realidad a lo que nos dice el Evangelio. Tuve hambre y me disteis de comer. Claro. Es decir, estamos, diríamos, trabajando, yo creo, en la buena dirección.
Te hago una más. Las donaciones, dentro de esa generosidad de los particulares, son la gran fuente, ¿no?, que hacen posible todos estos proyectos.
Pues, casi el 90% yo creo que vienen de... son donaciones de particulares, socios, empresas, particulares, obviamente. Alguna vez también, obviamente, hay financiación de algún organismo público, algún ayuntamiento, etcétera, que también suponen una ayuda, porque al final todo suma. Lo importante a veces es, diríamos, el desde dónde hacemos, desde el corazón solidario que nos une a la gente, desde ahí es de donde viene el dinero. Y entonces, bueno, pues hay muchas fuentes, ya digo, y la mayoría son privadas. Uh-huh. Hay fuentes de socios, fuentes de gente que hace legados, está la campaña que se hace ahora, que también en última instancia en todas las parroquias hay gente individual que aporta lo que puede, pero lo importante es no perder de vista que no se trata simplemente de dar dinero, sino de pensar en las personas a las que va ese dinero.
Pues declara la guerra al hambre, el lema de esta 67 campaña de Manos Unidas. Te recuerdo que el domingo a las 10:30 de la mañana se va a celebrar la misa de campaña en la parroquia de San Camilo de Lelis, que va a presidir el arzobispo de Madrid. Y bueno, pues esa llamada, claro que sí, a la generosidad de todo el mundo a colaborar, a ayudar, pues a que Manos Unidas pueda seguir haciendo presente, pues eso, la mejor noticia. Y sobre todo, pues allí donde hay tanta necesidad, el mensaje del señor presidente delegado de Manos Unidas, estás en Madrid, Jesús Alonso Tapia. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Ya entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación.
Esto que suena tan estupendo es Ungidos, el himno de Convivium, la asamblea de todos los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid, como sabes, convocada por el cardenal José Cobo, que se va a celebrar el próximo lunes y martes. Un tema que ha compuesto el sacerdote más joven de nuestra diócesis, Ignacio Ozores, ordenado en 2024 y que lleva a cabo su tarea pastoral en la parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana. La letra de esta canción habla de la vocación sacerdotal estructurada como un diálogo espiritual donde el Señor busca a quienes entregan por completo sus vidas como esos instrumentos de consuelo y de salvación. Y yo quiero hablar ya de todo ello, de Convivium y por supuesto de este himno con su creador, al que lo primero además que quiero hacer es darle la enhorabuena por este tema tan hermoso y tan pegadizo. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un tema que decía que reafirma la identidad, ¿no?, del sacerdote como servidor de esa redención que se convierte en puente entre lo sagrado y lo cotidiano. Más o menos esto es lo que has querido reflejar tú en este himno, ¿no?
Eso es. Era la idea un poco que teníamos cuando yo escribí a otro sacerdote amigo con el que había trabajado antes, que es Luis Poveda,
sí,
que también tiene esta sensibilidad para la música. Sí que veíamos que era importante que la canción fuera directa al corazón de cada sacerdote para poder volver a reanimar ese ardor que nos hizo a cada uno de nosotros decirle que sí el día de nuestra ordenación.
Claro, con Luis pues estás muy bien acompañado musicalmente. Y además tiene un videoclip que recomiendo a nuestros oyentes no perderse, que pueden ver en YouTube si buscan Ungidos, Himno Convivium, en el que habéis contado con la colaboración de muchos hermanos sacerdotes de todas las edades. Ha sido, me imagino también en este sentido, un ejercicio de comunión muy hermosa, ¿no?
Eso es. Probablemente haya sido lo más bonito de todo, ¿eh? Porque nosotros sí que habíamos compuesto y habíamos trabajado antes en varios proyectos, pero la oportunidad de poder juntarse con muchísimos sacerdotes, para el día de la grabación del videoclip, que fue el ensayo general, pudimos estar como 40 sacerdotes en muchísimas franjas de edad distintas, y la verdad que fue un auténtico regalo.
Yo decía, y esto es circunstancial y seguro momentáneo, porque eres el sacerdote más joven de nuestra archidiócesis, tú mismo contabas estos días que en tu parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana, pues tienes la oportunidad de vivir con sacerdotes, uno con 25 años de sacerdocio, otro creo que con 70, y cómo ellos te enseñan y te dan ejemplo. Esto de poder vivirlo ahora lo grande en este norma de asamblea, Ignacio, el poner en común, digo, el empuje de los que sois más jóvenes con la madurez, es un auténtico regalo, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que está siendo increíble, sobre todo como todo lo que está generando esto, ¿eh? Yo, a mí me, la verdad que estos días que me veía en los medios y tal, también me cuestionaba bastante, porque realmente creo que ser el sacerdote más joven de Madrid no tiene mérito ninguno y la verdad que es poco admirable. O sea, a mí lo que sí que me parece admirable es ver a tantísimos sacerdotes que después de 30, 40 o 50 años de ministerio siguen entregando la vida con muchísima alegría, ¿no? Y esto es lo que yo puedo descubrir en la parroquia. O sea, que está José Ignacio con 84 años, que viene todas las mañanas desde la residencia donde vive con su hermana, sí, a estar en la parroquia, a ejercer sus labores como puede y todo lo bien que puede. Y después está Nacho con 25 años de sacerdote, que también es un ejemplo precioso de paternidad y de amor a la Eucaristía. Y en esa realidad es en la que yo voy aprendiendo poco a poco qué es lo que significa ser sacerdote. O sea, que yo diría que la gente que nos está escuchando, que mire realmente a los sacerdotes que llevan mucho más tiempo, que es lo realmente admirable de todo esto.
Qué bueno. Oye, en estas semanas os habéis ido encontrando precisamente por edades en las preasambleas y habéis hecho propuestas para llevar a esa gran asamblea de dentro de unos días, pues para hablar, para reflexionar todos juntos, hasta donde puedas contarnos, claro, qué temas, Ignacio, os inquietan, os preocupan o os gustaría abordar a vosotros, a los más jóvenes, en estos días todos juntos.
Pues mira, es verdad que lo trataremos a fondo el lunes y el martes, si Dios quiere, y el cardenal nos dará cuál ha sido realmente el eje de todas estas preasambleas. Pero yo creo que sí que todos tenemos una inquietud grande, que es preguntarnos qué sacerdote necesita la ciudad de Madrid, y que en medio de esta proyección tan grande de que Madrid sigue creciendo y siguen abriéndose nuevas parroquias, que hay un montón de barrios muy nuevos con cantidad de matrimonios jóvenes, pues la pregunta es cómo abordar toda esta situación pastoral de la mejor forma posible, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo que inquieta al sacerdote de Madrid hoy, es de qué manera puede servir mejor a este pueblo.
Claro. Oye, me gusta mucho cómo habláis personalmente de lo que supone Convivium en estas semanas que os he ido escuchando algunos de vosotros. Decía el cardenal Cobo que se trata ya no solo de sentir con el obispo, sino de sentir con la Iglesia. Creo que de hecho eras tú el que decías, y me gustaría que lo compartieras, digo, con nuestros oyentes, que la experiencia de Iglesia de uno no depende de un sacerdote, sino de un sacerdocio. Y ese sacerdote, contabas, puede ejercer su ministerio porque vive, ¿no?, en un sacerdocio. Esto es una hermosa explicación también, Ignacio.
Esto es. Sí, y yo creo que a medida que uno va viviendo el ministerio lo entiende cada vez más, ¿eh? Porque es que si hay algo llamativo dentro de los sacerdotes es que cada uno somos un mundo completamente distinto, con una historia y con unas circunstancias personales muy diferentes, y que sin embargo todos estamos enamorados de la misma persona, que es Jesús, ¿no? Uh-huh. Y como poder entregarle la vida, uno va entendiendo y va adquiriendo como esos rasgos que en realidad es lo que la gente busca cuando se acerca a la Iglesia, ¿no?
Yeah.
Pues yo entiendo que igual de primeras te puede gustar más, o puedes tener más afinidad o conectar con un sacerdote que habla de esta manera o que habla de esta otra, pero a medida que uno va entrando en el misterio de la fe, entiende que no es un sacerdote concreto, sino lo que uno ha encontrado a través de ese sacerdote, que es precisamente esto que comentabas, ¿no? Que es el abrazo, la cercanía, el consuelo del mismo Cristo.
La unidad en línea de la diversidad, que es muy hermoso. Oye, se va a tratar también de presentar, de esbozar, ¿no? Decimos en Convivium cómo son los sacerdotes que necesita Madrid en este tiempo, pero lo que queda claro es que lo que no va a cambiar, y tú decías algo ya de ello, ¿no?, en tus palabras anteriores, es la esencia, ¿no? Mantener esa vida espiritual centrada en el Señor, pero tampoco perder a la vez ese fervor apostólico con el que os ordenasteis cada uno.
Eso es. Sí, y yo creo que esta es la gran inquietud de los últimos papas que hemos tenido, que hay un eje precioso de muchísima comunión de cada uno de ellos, que es la concepción de que no se pueden abrir las puertas de la Iglesia sin antes haber abierto las puertas del corazón, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que precisamente eso es lo que experimentamos los sacerdotes cada vez que nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, en esos momentos de oración y de intimidad y de recogimiento, son luego... es precisamente ese momento el que luego nos lleva a abrir las puertas de las parroquias y poder entregarnos de la manera en la que cada uno lo hace, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como también poder entender precisamente de dónde nace esa entrega, que nace de una intimidad previa, pero que no se puede entender una sin la otra, ¿no? O sea, la intimidad te lleva inevitablemente a entregar la vida, y la entrega de la vida y el desgaste te lleva una y otra vez a descansar en la mirada del Padre.
Pues voy a acabar con unas palabras tuyas también esta semana, porque creo que resumen además muy bien lo que supone esta gran asamblea sacerdotal que vamos a vivir la semana que viene. Recordamos los días 9 y 10 de febrero, Convivium, hay una comunión, decías tú, que no depende tanto de una afinidad, ¿no? Lo decías tú en esta entrevista, hay unos gustos compartidos, sino de un amor con mayúscula en el que uno... cada uno de vosotros vive y entrega su vida. Esto queda muy claro, además, en este himno también, en este Ungidos, que ha compuesto nuestro invitado de hoy en este espejo, que circunstancialmente, como decimos, es el sacerdote más joven de la Archidiócesis de Madrid. Pero esto se cura, ¿eh, Ignacio? Ignacio Torres, muchísimas gracias que nos hayas acompañado. Te lo agradecemos muchísimo y lo dicho, felicidades y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Pues ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, con toda la información de este viernes, de este 6 de febrero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, recibe el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Fray Martín tiene 108.000 seguidores en su perfil de Instagram, un perfil que se creó hace tan solo 2 semanas.
Hijo, descansa un momento conmigo. Te veo construyendo murallas de preocupación para protegerte del mañana.
Suena bien, ¿verdad? Es todo un influencer con sus 108.000 seguidores escuchando sus reflexiones. El problema aquí es que Fray Martín no es real. Está creado con inteligencia artificial. Lo más peligroso de todo esto es cuando, como vemos, se utiliza la IA, la inteligencia artificial, para crear estos supuestos influencers aparentemente reales, pero diseñados para transmitir una creencia o ideología que poco o nada tiene que ver con el Evangelio. Pablo Martínez es un conocido catequista, cantautor, católico, escritor y profesor de teología argentino.
Bueno, creo que afectan profundamente en la medida que nosotros dejamos, ¿no? Porque corremos el riesgo, por lo que uno va escuchando, leyendo, de comentarios de personas, corremos el riesgo de que terminemos buscando lo que queremos escuchar, ¿no? Y justamente la fe es lo opuesto. La fe no es on demand, sino que la fe no viene a complacerme, a anestesiarme, sino a sacudirme, a movilizarme y a buscar una libertad interior que justamente Jesús me ofrece.
Si quieres saber más sobre este tema, esta noche, a partir de las 10:30, en La Linterna de la Iglesia, con Irene Pozo. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes.